que tiene esa fuerza de poder o que tiene la capacidad de realizar con la ayuda de Dios. ¿Qué cosa? Lo que Dios mismo quiere que se realice. No estoy hablando de milagros, no estoy hablando de prodigios. Porque muchos piensan, cuando se habla de una iglesia de poder, hoy va a haber sanidad, hoy va a haber prosperidad, hoy va a haber tantas cosas, hoy va a haber señales, hoy va a haber prodigios. No, hermanos. Estoy hablando de una iglesia que tendrá o que tiene la capacidad de continuar, de seguir. Y eso lo vemos a través del ejemplo bíblico, a través de la palabra de Dios. Y para que podamos continuar en esto, vamos a orar. Brevemente vamos a orar. Pedirle al Señor la dirección que Él mismo nos ayude. Señor Dios Todopoderoso, te agradezco en esta oportunidad porque en tus manos hoy venimos y confiamos. Y lo que vamos a hacer a través de tu palabra es por tu ayuda y por tu dirección. Y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a que podamos expresarnos confiadamente en ti. Y por eso encomiendo este mensaje en el nombre precioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, si miramos en breve, las primeras persecuciones de los cristianos, hermanos, si podemos pensar, fueron gestados por quienes. Si vamos a la historia del cristianismo, vamos a ver que las primeras persecuciones de los cristianos fueron gestados por los sacerdotes. Es decir, por el poder religioso, por el poder político. Y eso se comienza a ver después de la conversión de Saulo. La persecución se levanta ahora desde el poder político y la figura que emerge está todo en este personaje llamado Herodes Agripa I o primero. Imagínense, hermano, todo esto. Estas persecuciones que se realizan a estos primeros cristianos o a estos primeros discípulos o a estos apóstoles que conocemos a través de la Biblia. Estos apóstoles no retroceden, sino estos apóstoles avanzan. Y comenzamos a mirar, hermanos, la fuerza de la persecución cuando el apóstol Pablo, en aquel entonces, Saulo, cuando Saulo se convierte al cristianismo, al evangelio, él reconoce al Señor Jesús como su salvador personal. Y me imagino que muchas veces sucede esto. ¿Cuántos de nosotros a veces somos perseguidos? ¿Y a cuántos de nosotros a veces no nos quieren escuchar cuando predicamos la palabra de Dios? Si hago brevemente esto, hermanos, a veces cuando vamos a dar los tratados en los parques, en los mercados o en las calles, cuando comenzamos a predicar, las personas a veces se viran la cara o se tapan los oídos. Y si damos un tratado, lo ven y lo hacen un pequeño puño y lo tiran al piso. Hermanos, brevemente podemos ver, las personas rechazan el evangelio, rechazan desde su interior el evangelio. Y vemos qué es lo que sucede. Herodes, este personaje, ya vamos a ir a la Biblia, en su afán de congraciarse con los judíos, quería dar el gusto a los judíos. Vea lo que estoy haciendo. ¿Saben lo que sucede cuando la política comienza a surgir? Quieren que las personas vean, oh, vea, mira lo que está haciendo este personaje, buen gobernante, esto sí merece. Herodes quería ser bien visto, aplaudido. Vale, muy bien, Herodes, así me gusta, tú sí eres bueno. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Con los discípulos, con los que coge, o con los que ellos traen, quieren mostrar al pueblo. Y para que ellos digan, mire, esto sí es el gobernador. Mira cómo traen a estos evangélicos. Mira cómo traen a estos cristianos. Querían mostrarse totalmente ante el pueblo. Y con ese afán de congraciarse con los judíos, comienza a perseguir a los cristianos. Y luego se ensaña con los discípulos. Y saben, hermanos, a través de la Biblia usted va a encontrar que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, llamado Santiago el Mayor, cumpliéndose la palabra según Mateo 20, 23. Vamos a abrir allí en la palabra de Dios, Mateo capítulo 20, versículo 23. Vamos a ir rápidamente, capítulo 20 de Mateo. Usted va a encontrar allí en su Biblia. Si lo encontró, demos lectura rápidamente. Mateo capítulo 20, versículo 23. 2023. Dice de esta manera. 2023. ¿Sí lo tienen, hermanos? Él le dice, a la verdad de mi copa beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a los que está aparejado por mí, Padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con esto? Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Ahora, lo que toca hacer es, aquí, Dios va a tomar en cuenta lo que concierne de o en cualquier lugar que ustedes están. Pero aquí sucede una cosa, hermanos, que estos gobernantes comienzan a encarcelar. Y comenzamos a mirar prisiones, tanto a Pedro, para luego matarlo, para hacerle, quería prácticamente, Herodes quería hacer mostrar su gran poderío, su gran política. Herodes, por su afrenta ante Dios, la vida de Herodes es quitada, porque Dios dio rienda suelta a su orgullo, totalmente, su derecho, que solo le pertenecía a Dios, Herodes estaba tratando de hacer su yo personal, su egoísmo totalmente. ¿Por qué? Porque estaba yendo contra aquellos que Dios ha llamado, contra aquellos que Dios mismo ha liberado. Y muchas veces sucede esto, hermanos, y los voy a decir en gran manera. Muchas personas comienzan a atacarnos, pero no piensan lo que están haciendo. Están atacando a los hijos de Dios, a los elegidos de Dios, a los llamados de Dios. Hay de aquellos, hermanos, que cuando comienzan a atacarle a usted, cuando comienzan a murmurar contra usted, cuando comienzan a criticarlo a usted, dura cosa les es. Dura cosa les es, hermanos. Y esto lo voy a decir hace poco. Alguien comenzó, como en el ministerio comenzamos a andar para aquí, para allá, plantamos aquí, predicamos allí, y comienzan a decir, ah, este hombre sale porque tiene mucho dinero, porque tiene mucha grana, como dicen allí, tiene mucha plata. Y seguramente los gringos dan mucha plata a este hombre. La gente comienza a pensar en esto, ah, este se está llenando de billete y mira cómo está. Hermanos, no saben que cuando Dios nos llama, porque Él quiere hacer una gran comisión con nosotros. ¿Amén? Y si Dios le ha llamado a usted, es porque Él quiere hacer una grande comisión con usted. Porque Dios quiere usarle a usted en gran manera. Ah, pastor, yo soy muy pequeña. Yo soy muy pequeño. Yo aún soy niño. O aún yo soy adolescente. Aún soy joven. Pero Dios quiere hacer en usted un gran hombre, una gran mujer, una gran señorita, un gran varón, una grande mujer. Que pregone, que predique, que proclame. Y aunque le vengan duras luchas, duros problemas, duras críticas, nada le podrá separar del amor de Dios. Amén. Usted puede lograr. Sí, señor. Y con esto quiere decir, hermanos, una iglesia de poder no queda estancada. No estoy hablando un local. Estoy hablando de una iglesia, de usted. Un creyente con el poder, con la capacidad que Dios le ha dado, no queda estancado, sino ese creyente mira para adelante y ve y no retrocede. Porque los que retroceden son cobardes, hermanos. Y los que van hacia adelante son aquellos valientes que un día le dijeron, Señor, aquí está mi vida. Aunque vengan serpientes en montones, no van para atrás. Y cuando hablo de serpientes, aquellos que sacan su lengua para acusarle a usted, usted no va para atrás, usted ve para adelante, porque Cristo está contigo y Él va con nosotros. Amén. Él va con nosotros. Y usted puede, hermano mío. Usted es capaz de todo esto. Una iglesia de poder es una iglesia, hermanos, cuando se capacita, comienza a hacerlo, practicarlo. Una iglesia de poder, cuando comienza a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, no queda con los brazos cruzados, no se frustra. Una iglesia de poder, cuando comienza a ser entrenado, comienza a mirar el siguiente paso. Vamos a levantar otra obra allí y podemos. Pero cuando una iglesia está estancada, es porque el cristiano mismo está recibiendo y no quiere abrir la boca y se siente incapaz. Hermanos míos,
nosotros no debemos sentirnos incapaces. Debemos decir, Señor, todo lo puedo en tu nombre, Señor. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza y porque Él me va a fortalecer. Quiere decir, la iglesia de poder, ¿qué hace? Camina, se levanta y camina. ¿Amén?
Amén.
¿Todos podemos caminar? Una iglesia de poder no queda sentada. Una iglesia de poder está siempre con los ojos abiertos, tiene la visión. Y estos cristianos, estos primeros cristianos, no se quedaron sentados. A pesar de la persecución, a pesar de que Herodes estaba tratando de congraciarse, ellos no quedaron sentados ahí. Vamos al libro de los Actos, capítulo 12. Actos, capítulo 12. Y vamos a mirar en breve allí. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, posterior a la muerte de Herodes, el evangelio sigue creciendo, siguió creciendo y nada podía detenerlo. Quiere decir, la iglesia de hoy en día, esta iglesia bíblica de aquí en Montenegro, nadie puede detenerlo. Y nadie podrá ponerle, decir que no, usted no va a ser capaz. Vamos a ver allí. Y en el mismo tiempo del rey Herodes, tendió las manos para maltratar a algunos de la iglesia. Vea lo que hace este hombre. Si usted pone atención, y en el mismo tiempo del rey Herodes, quiere decir en su tiempo de gobierno, en su periodo de gobierno, tendió las manos para maltratar a algunos de la iglesia. Aquí va. ¿Y mató a quién? A Santiago, el hermano de Juan. ¿Qué herramientas usa para matar a este varón? Usa espada. Usa sus propias manos. Levanta la espada y lo mata. Y ve esto. Y mató a Santiago, el hermano de Juan, a espada. Y viendo que había agradado a los judíos, vea lo que hace. Pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué quería hacer Herodes? Que lo vean. Mira lo que está haciendo. ¡Vea! ¡Bravo! ¡Oh! El hombre busca eso. Fama. El hombre busca eso. Que le aplaudan. Que le digan, bien hecho. Legal. Y ahora, el cual prendió, le echó en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Aquí hay un imperativo. Mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. ¿Por quién?
Por él.
¿Por quién? Por Pedro. Una iglesia de poder, aunque esté pasando momentos tan difíciles, no se detiene. Ora constantemente. Amén. Ora constantemente. Ve lo que sucede. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Este imperativo, hermanos, es algo tan interesante. Esta palabra más. Y nosotros tenemos aquí en nuestra Biblia, en esta antigua, la hermosa Biblia, lo digo yo, este imperativo que dice más la iglesia. Lo afirma lo que la iglesia hace, lo que la iglesia realiza. Más Elkin, más Suleimi, más Antonio, más Marco, más Dora, más Lady, más tal persona, continúa, persevera, perennemente lo hace, se afirma fervientemente, no se desanima. La iglesia, viendo la actitud de Herodes, ¿qué hace, hermanos? Se coloca en oración.
Señor, amén.
Una iglesia de poder. Pueden pasar miles de problemas, circunstancias, dificultades. No desiste. Porque la iglesia tiene a alguien que ha formado, que ha fundado. Y ese alguien, nuestro Dios Todopoderoso, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta que Él venga. La iglesia perseverante es una iglesia con poder. La iglesia que se afirma en la palabra, como acabamos de ver en el mensaje anterior, la iglesia que se afirma en la palabra es una iglesia que va a ser limpiada y santificada. Y cuando es limpiada y santificada, va a comenzar ese progreso de su capacidad. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene en su poder la palabra de Dios. Una iglesia de poder, hermanos, persevera en la palabra de Dios. Y entonces dice aquí, más la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Hermanos míos, no encontramos aquí en la Biblia que dice, más la iglesia comenzó a orar a Pedro. Más la iglesia comenzó a orar o a pedirles, por favor Herodes no haga esto, o por favor Herodes déjelo esto. La iglesia se coge o se agarra directamente en aquel que los llamó, en Dios, en aquel nuestro Padre poderoso, en aquel Creador. La pregunta en esta mañana es, ¿en quién estoy cogido? ¿O en quién estoy perseverando? ¿O en quién estoy confiando? Muchos confiamos en nuestras propias manos. Muchos confiamos en nuestro propio yo. Muchos confiamos en el dinero. Muchos confiamos en nuestro trabajo. Muchos pensamos que eso es todo. Hermanos, Dios tiene todo en sus manos para hacer lo que nosotros no podemos realizar. Y les digo esto, hermanos. Y les digo esto. Nosotros trabajamos allí en el Amazonas. No somos asalariados. No tenemos una iglesia allí que nos sustenta con un salario. Trabajamos en una forma independiente, autónomos. Y nos vamos a las comunidades sin tener recursos. No decimos, yo quiero hacer esto. Decimos, Señor, permítanos hacer esto. Y bajo tu voluntad queremos llegar a este lugar. Y muchas veces se cierran las puertas. Y les digo eso, hermanos míos. Cuando nosotros llegamos el año pasado a Gamboa, la respuesta del pueblo era no. La segunda vez, no. La tercera vez, no. Cuando nos fuimos con un grupo, no. Entonces, hace 2 meses atrás, dije a mi esposa, vayamos a visitar este pueblo. En mi corazón estaba ahí como llorando, Gamboa. Tiene 70 familias, no es mucha gente, 70 familias. Y 70 familias, hermanos, hay como algo de 120 habitantes. Entonces, cuando llegamos a este pueblo, encontramos a muchos niños con los ojitos muy rojos, muy irritados, con adultos con los ojitos llorosos. Y yo decía, oh, esta gente está prácticamente abandonada. No hay un puesto de salud, no hay agua potable, no hay energía. Hay energía cuando el sol comienza a radiar en la mañana. Hay agua cuando ellos rejuntan de lo que llueve, hermanos, totalmente. Hay una pastilla, una droguita, eso, cuando alguien se los lleva. Yo comencé a sentir ese dolor en mi corazón. Y dije, ¿cómo hago para yo regresar y traer algunos medicamentos para esta gente? Hermanos, me puse triste, regresé y de pronto alguien fue conmovido por esto y me preguntó, ¿para dónde va esta semana? Yo le digo, voy a visitar una comunidad indígena. Y resulta que estos niños, habían como 40 niños con los ojos muy rojizos, llorosos, oh, y todo mundo así con el dedito pasando en los ojos y transmitía a la otra persona y todo mundo contagiado de conjuntivitis. Entonces me dice, no, lo que voy a hacer es, voy a comprarte algunas gentamicinas y usted puede llevar. Porque yo no puedo ir, usted puede llevar, listo, yo me voy. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Orar, Señor, permítame llegar a atender a esta gente. Cuando llegamos allí, vamos con mi esposa, mi familia y otros hermanos más que me acompañaron. Me coloqué los guantes, me coloqué una protección y decir, bueno, necesito hacer algo con ustedes. Niños, vengan, yo quiero tratarlos ahí. Y todos los niños, como son parte de la población, son indígenas y algunos no hablan muy perfectamente el español, se les puede entender y todo el mundo se escondía y no querían acercarse a nosotros. Se escondían. Yo digo, vean, yo no vengo a vender medicinas, yo vengo a ayudarlos para esto. Y hablé con la autoridad, con el cacique, y le digo, yo vengo a hacer esto gratuitamente. Y él los habló en la lengua y le dice, vengan, el Señor los va a curar. Y comencé. Yo digo, no, yo solamente voy a prevenir la enfermedad, nada más. Y yo no voy a curarlos a ninguno de ustedes. Y comencé a echarlos. Atendimos como a 70 personas. Listo, atendimos a todos. Y hasta querer, ya no hay más. Y este hombre dijo, oh, pastor, es la primera vez que alguien viene a hacer este favor al pueblo. Y aquí tenemos 3 años ya en esta comunidad. Una iglesia, me dijo así, una iglesia, imagínese, llegó para trabajar. Pero ni siquiera sabemos quién es el pastor. Solo nos piden madera, sacamos madera y no construyen nada. Nosotros queremos que lleguen porque tenemos sed, queremos oír la palabra de Dios. Y ellos dijeron, pastor, por favor venga, mire, queremos donar un pueblo, al menos colabórenos a nosotros con algún ingreso para la comunidad, pero queremos dar 3,000 metros cuadrados para que ustedes construyan una iglesia. Hermanos míos, 3,000 metros cuadrados. ¿Y sabes cuánto de colaboración nos piden? 1,000 reales. Y 1,000 reales, estamos hablando como 800,000 pesos por 3,000 metros. Y esta colaboración para el pueblo, para que compren más medicinas. Hermanos, yo estaba, Señor mío, la respuesta no es mía, es tuya, Señor, porque tú estás haciendo. Pero para esto tenemos que estar listos y disponibles. Decirle, Señor, aquí estoy. Y la iglesia, hermanos, tiene que tener los ojos abiertos. Y cuando tenga que salir, no diga, pastor, pero mi trabajo, pastor, pero esto. No poner excusas. Pastor, yo no puedo ir, estoy trabajando. Pero pastor, aquí está para la gasolina. Aquí está, Señor, para que lleven esto. Para que ustedes puedan transportarse. Aquí está. Cuando la iglesia está activa, hermanos míos, niños, adolescentes, jóvenes, señoritas, damas y caballeros, se envuelven en el trabajo. Y eso es una iglesia de poder. Amén. Se envuelven en el trabajo. No esperan en el pastor. El pastor tiene recursos. No. El que los habla no tiene esos recursos. Mi Padre Dios tiene. Y Él mueve todo eso. Él mueve todo eso. Hermanos míos, tenemos 4 ministerios ya con sus pastores. Yo no hago esto. Dios hace todo esto, hermanos míos. Porque sé que mi Dios puede lo que yo no puedo. Amén. Y Dios puede hacer con ustedes lo que nosotros no podemos hacer. Dios va a poder hacer. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Y sé, hermanos, de que Dios puede levantar de aquí para que seamos grandes hombres en el ministerio. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ahora, ya hemos, en el nombre del Señor, estamos enviando a una familia para esta comunidad. Ya estamos enviando una familia. Hermanos, imagínense. Nosotros no tenemos recursos, ni la familia que va a tener recursos. Pero Dios hizo esto. Y les voy a decir algo. No sé ni quién es, ni lo conozco. Dice, pastor, ¿cómo van a hacer ustedes para enviar a este varón? Hermanos míos, nosotros no podemos hacer nada. Solo sé que Dios va a hacer todo. Ah, muy bien. ¿Y cómo se transportan? Con lo que conseguimos. Yo quiero darles un motor y un bote para que el pastor vaya para allá. Hermanos, cuando Dios hace todo esto, es porque Dios mismo está comenzando a plantar. Hay que estar disponibles. La iglesia de poder se comienza a mover con la ayuda de Dios. Lo que importa para Dios, hermanos míos, es la calidad de vida que usted va a tener con Él. Quiere decir, ese deseo, esa voluntad, esa entrega. Si nosotros podemos notar algo, hermanos, como vivimos, a veces vivimos tanto tiempo y no hacemos nada. Y vamos a ver un poco esto. Matusalén vivió ¿cuántos años? 969 años. Y mi pregunta es, ¿qué hizo? Tantos años de vida tuvo Matusalén. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos aquí. Jesús vivió apenas, ¿cuántos años? 30. 33 años. Pero miremos lo que hizo. ¿Qué cosa hizo? Un gran ministerio. Y hasta el día de hoy es un ministerio perseverante. Y nosotros somos ese fruto de lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús seguirá haciendo. Porque ahí está, hermanos, la iglesia que tiene el poder, que confía en aquel que nos llamó por su gracia, como nos liberó totalmente. Hermanos míos, si nosotros tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, miremos lo que Él hizo y miremos lo que es capaz de lo que Él va a hacer. Así también Jacobo, este apóstol, ya había hecho grandes cosas por el Señor. Y su muerte sirvió a los propósitos de Dios, al igual que su vida. Porque entendió la mente del Señor. O porque entendió quién era su consejero. Si nosotros vemos también el sufrimiento del apóstol Pablo, entendió que lo que había recibido desde el Señor Jesucristo, hermanos, no era tan fácil, pero lo llevó. Hermanos, si Dios nos permite en la próxima tener otro, este mensaje, yo quiero continuar enseñando sobre esto para enfatizarnos en lo que la iglesia debe estar comprometida con Dios. ¿En qué? Pero en esta mañana lo que quiero es, en el nombre del Señor, que pensemos. Si Dios nos ha llamado, es porque Él tiene el propósito, la razón por qué nos ha llamado. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es enviarnos, Lo que yo recibí de mi Padre Celestial es también, hermanos, lo que trato de hacer a las comunidades que voy. Vamos a orar. Podemos inclinar nuestros rostros, por favor, en pequeña reverencia. Padre Dios de la gloria, Señor,